contigo.
Piden los cubanos de la isla mejoras económicas para 2025 tras un año de crisis y éxodo. Rinde honores Estados Unidos al fallecido expresidente James Carter. Investiga Guatemala a una secta acusada de violencia sexual tras rescate de 160 menores. La Guardia Civil Española detiene a sospechosos de tráfico humano.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 30 de diciembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón, en los controles. En la producción está Paul Rodríguez, voz informativa, Alfredo Jacomín. Los cubanos están pidiendo mejoras económicas para este año 2025 que comienza pronto tras un año de crisis y emigración. Ivette Pacheco habló con residentes en varias provincias de la isla.
El 2024 termina en Cuba con un panorama complejo para gran parte de la población, afectada por la persistente crisis económica, la migración y las consecuencias de desastres naturales. Muchas familias celebran el fin de año con recursos limitados y fragmentadas debido a la continua salida de cubanos en busca de mejores condiciones de vida. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Martí Noticias. En provincias como Guantánamo, donde los huracanes han dejado un impacto significativo, residentes solicitan mayor apoyo gubernamental. Es el caso de Inavis, quien vive en la localidad guantanamera de Baracoa.
Personas que todavía casi no le han dado ni nada, que casi no le han dado ayuda. En toda la localidad en Baracoa no han dado nada y el ciclón pasó por aquí y acabó con mi casa y no han dado nada, muy poca cosa. Que se preocupen más por el pueblo y que ayuden al pueblo.
A nivel nacional, los cubanos expresan su deseo de mejoras económicas para 2025. Desde la ciudad de Matanzas, un residente que se identificó como Dante nos dijo.
Que todo sea mejor que este año que estamos dejando atrás.
Yesenia Girones vive en la ciudad de Pinar del Río. Sobre sus deseos para 2025, expresó.
Una mejoría en la economía. Esperamos que sí.
Entre las peticiones de los cubanos se hace énfasis en la solución de las carencias que dificultan la vida cotidiana. Así opinó Mayra Veranes, quien vive en Santo Domingo, Villa Clara.
El año lo vamos a terminar más o menos. El salario no alcanza, no tenemos corriente, no tenemos con qué cocinar. Esperamos a ver si para el nuevo año el país pueda mejorar, aunque sea un poquito, porque la verdad que esto está muy malito, y más para los pueblecitos pequeños como este donde vivo yo. Muchos problemas con la corriente, con la conexión, con todo. Que mejore para el nuevo año.
Mientras tanto, las festividades se limitan a lo que las familias pueden permitirse. Desde la localidad de Guanabo, al este de La Habana, la activista Marielena Mir Marrero señaló.
No pensar en frijoles, no pensar en las tradiciones cubanas que teníamos durante tantos años. Bueno, ya se vio reflejada el año pasado y este año se acrecenta más las dificultades que hay para tener estos productos. Todo en silencio, una tristeza general. También se debe a todas estas separaciones familiares, que la juventud ha salido de aquí y quedamos casi los viejos.
Mire Marrero envió además un mensaje a los cubanos para este 2025.
Seamos un puño cerrado, una mano cerrada en alza, y que esta agonía que estamos viviendo, esta represión que se está viviendo, cese ya en el 2025.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El pastor Lorenzo Rosales, quien cumple una sentencia de 7 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, fue regresado a un régimen de mayor rigor. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades penitenciarias revocaron el régimen de menor severidad al pastor Lorenzo Rosales Fajardo y lo regresaron a uno de mayor rigor en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba. El líder evangélico se encontraba en el correccional con internamiento La Caoba, cercano a Palma Soriano, su lugar de residencia.
A ciencia cierta, no sé decir qué pasó, lo trasladaron. Está en la compañía 4,
prisión de Boniato.
Indicó Marilidenis Carballo, esposa del preso político.
Él tuvo un interrogatorio de los agentes de la seguridad del Estado. Hubo una carta que circuló en estos días del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Ellos estaban tratando de investigar, de presionarlo.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, envió una carta al pastor encarcelado para expresarle el compromiso constante del gobierno británico de abogar por su liberación y la de todos los presos políticos. El funcionario escribió: el Reino Unido sigue teniendo importantes preocupaciones por las sentencias de prisión dictadas contra cientos de personas que protestaron pacíficamente en julio de 2021, incluido usted. El parlamentario británico recalcó que su país considera la protección de las libertades fundamentales como algo prioritario y se opone a cualquier intento de reprimir estos derechos mediante el uso arbitrario del poder de arresto. Se desconoce si el traslado del pastor hacia un régimen más severo se debió a la carta del funcionario británico. En este sentido, Carballo señaló:
sé que no hubo ninguna violación, no hubo ninguna indisciplina. Solo dicen algunos presos que él dijo que iba a negarse hasta comer, que no iba a admitir más manipulación.
Las autoridades carcelarias concedieron a Rosales Fajardo unos minutos para que se comunicara por teléfono con su esposa, pero solo alcanzó a decirle que había sido regresado a Boniato y que en los próximos días no tendría acceso a llamadas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político cubano Juan Enrique Pérez se declaró en huelga de hambre el pasado 23 de diciembre en la cárcel Melena II en Mayabeque. En protesta por las injusticias contra los reclusos, dijo hoy a Radio Martí su esposa Dayana Aranda.
Está plantado de nuevo desde el lunes pasado. Bueno, entre otras cosas, las injusticias cometidas sobre él y los demás presos políticos, y también pidiendo la excarcelación de todos los presos políticos. Él siempre habla conmigo de lo que está pasando de adentro y yo me doy cuenta de cómo se siente, de lo que piensa, de lo que va a hacer, pero esta vez no me di cuenta, no sabía que él estaba pensando en plantarse en una olla de hambre. Él no está en condiciones de eso. Súper delgado está él, principalmente ya no tiene salud por ellos mismos, después que a Juan Enrique recibió la paliza que vieron en la prisión de SIDA, que le fracturaron su costilla izquierda y su salud fue empeorando. Padece de una hernia discal también, le afectaron la visión de un ojo izquierdo. Es asmático, padece de presión arterial, malos maltratos físicos y psicológicos que recibe adentro. Juan Enrique no tiene salud ninguna para estar plantado. Yo me entero que él está plantado a través de una llamada, de que ya él el día anterior ya estaba plantado ya, pero me llamaron y me avisaron en marzo.
En octubre pasado, Pérez se cosió la boca y se negó a ingerir alimentos después de que le retiraran las medicinas para tratar sus padecimientos de asma y presión arterial. Por esa acción fue llevado a una celda de castigo. Juan Enrique Pérez fue condenado a 8 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. El economista Omar Eberleni Pérez comparte con la audiencia de Radio Martí un breve repaso al 2024 y sus perspectivas para Cuba en el año 2025.
El doctor
Amado Gil conversó con él sobre qué puede esperar el pueblo cubano el próximo año.
El doctor en Ciencias Económicas y exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, acusado del mismo en 2016, en época en que Raúl Castro estaba al frente del gobierno, dijo a Radio Martí desde La Habana que nadie mejor que él quisiera ser positivo sobre el futuro económico de la isla.
Levantaría las dos manos si la economía mejorara, pero me cuesta trabajo con las medidas concretas que se han tomado, que la economía vaya a crecer.
El gobierno cubano anunció que proyecta un crecimiento de un 1% en 2025. Así lo dijo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Se planifica un crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes en el entorno del 1%. Comportamiento que se sustenta principalmente en la recuperación del turismo, los ingresos por exportaciones, así como la reanimación de actividades actividades productivas y de servicios.
Crecer un 1% sobre un decrecimiento de los últimos dos años es no crecimiento. Es volver al año 2022, 2021. No se ha superado la caída que se tuvo después de la COVID. O sea, el país tiene una situación muy, muy compleja. Tener 18 horas de apagones, tener 12 horas de apagones, pregúnteselo a las personas que lo sufren para que vean realmente la tensión que se vivió en Cuba en el 2004. Y ya por lo que yo veo, en los primeros meses, 2025 va a continuar.
El 2024 fue el año en que, entre otras cosas, defenestraron al ministro de Economía Alejandro Gil. Se reconoció el fracaso de la tarea de ordenamiento. Entró en vigor el llamado paquetazo con un aumento en el combustible y otros servicios. Hubo varias desconexiones del sistema eléctrico nacional por falta de combustible, dejando a la isla a oscuras totalmente.
Creo que este año se ha caracterizado por una falta de los combustibles. Las evidencias son dos. Una, largas filas para echar combustible desde el sector privado y estatal. Dos, tres cuadras, días que no se echa combustible. Hasta los informes del gobierno diciendo de que no se puede generar energía eléctrica porque hay carencias de diésel. O sea, normalmente entre 50 y 60 grupos de electrógeno han estado paralizados por combustible, y estamos hablando del sector privado. ¿Qué quedaría para el sector estatal? Un ejemplo de ello: Antillana Acero produjo 0 a 0 en el año 2024. Las producciones de madera, de otras cosas, 10, 15, 20%. La libreta de abastecimiento ha tenido una situación muy compleja. Anteriormente, por lo menos, se respetaban las pequeñas cantidades que el Estado seguía entregando por la cartilla. Ya no. Ya hay atraso de varios meses, por lo tanto te demuestra realmente la tensión que existe en el país.
El 2024 finaliza con un anuncio de una llamada tasa de cambio flotante, tratando de ajustar el valor del peso cubano.
La pregunta es, ¿cuál va a ser el punto de partida para esa tasa de cambio flotante que han planteado las autoridades? La que está en el mercado informal, si es así, yo creo que es importante. Ahora, ¿le venderán a las formas no estatales la divisa que necesitan para su reproducción ampliada? No estaría seguro. Si eso no sucede, habría entonces siempre una tasa de cambio informal.
Para resumir, las medidas que ha tomado el gobierno en 2024
podrían complicar mucho más la situación.
Amado Gil, Martín Noticias.
Son las 5:13 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos rinde honores al expresidente Jimmy Carter. La bandera nacional ondea media asta y el Premio Nobel de la Paz recibirá un funeral de Estado el 9 de enero en la Catedral Nacional. Michelle Sagué informa.
El presidente Joe Biden ha programado un funeral de Estado en Washington para el expresidente Jimmy Carter para el 9 de enero. Biden estará a cargo de la elegía. El presidente también declaró el 9 de enero como Día Nacional de Luto en todo Estados Unidos. Carter, el expresidente más longevo, murió el domingo en su casa en Plains, Georgia. Tenía 100 años. Biden también ordenó que las banderas en el país ondeen a media asta durante 30 días a partir del domingo. Una caravana de vehículos llevará a Carter desde su ciudad natal en Plains, Georgia, hasta Atlanta, donde se le velará el sábado y el domingo en el Centro Presidencial Carter. Luego, su cuerpo se trasladará en avión a Washington el 6 de enero para ser velado en el Capitolio de Estados Unidos. Después del servicio en la catedral, el cuerpo de Carter regresará a Georgia para su entierro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Desde la magia de Nueva York al entretenimiento de Las Vegas, los estadounidenses tienen una diversidad de preferencias para esperar el nuevo año. Gustavo Cherkis informa.
La enorme bola cae en Times Square, marca el inicio del nuevo año en la costa este de Estados Unidos, donde las celebraciones de fin de año ofrecen una amplia variedad de opciones para recibir el 2025, reflejando la diversidad cultural y las preferencias de su población. Nueva York es sin duda uno de los destinos preferidos y más emblemáticos, que cada 31 de diciembre congrega a millones de personas, y es que la ciudad se llena de conciertos, luces y un ambiente festivo que marca el inicio de un nuevo ciclo. En el otro extremo del país, Las Vegas se convierte en un epicentro de entretenimiento con su famoso Strip, que cierra el tráfico para albergar fuegos artificiales y fiestas multitudinarias. Por otra parte, en Florida, Miami combina un ambiente tropical con vibrantes celebraciones en la playa y una energía latina característica, mientras que Orlando se posiciona como un destino familiar gracias a los eventos temáticos y espectáculos de luces que ofrecen parques como Disney y Universal Studios. Chicago, a pesar de su frío invernal, atrae con su magia urbana ofreciendo fuegos artificiales en el lago Michigan y actividades culturales. En la costa oeste, Los Ángeles y San Francisco no se quedan atrás. La primera ofrece fiestas glamorosas y eventos exclusivos, mientras que la segunda destaca con deslumbrantes fuegos artificiales sobre la bahía. Otro de los destinos favoritos es Nueva Orleans, que con su rica herencia musical celebran con desfiles, conciertos y un ambiente único en el barrio francés, mientras que Nashville, conocida como la capital de la música country, organiza el popular Music Note Drop, un evento lleno de música en vivo y alegría. Cada una de estas ciudades refleja el espíritu festivo de Estados Unidos y desde quienes buscan grandes espectáculos hasta los que prefieren celebraciones más relajadas en un entorno natural, todas las ofertas sin duda son una experiencia memorable que atrae tanto a locales como a visitantes de todo el mundo en unas fechas tan especiales. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 5:16 de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. Los menores rescatados de manos de la secta judía Lev Tahor en Guatemala permanecen bajo supervisión estatal mientras se realizan evaluaciones por supuestos abusos físicos y sexuales. Eugenia Sagastume nos pone al tanto.
Han pasado 10 días desde que 160 menores de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor fueron rescatados del lugar donde vivían, después de una investigación de la Fiscalía contra la Trata de Personas por presuntos embarazos forzados, violación y maltrato contra los menores que permanecen albergados bajo protección de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, mientras se realiza la investigación, como explica el jefe de la entidad, Marvin Rabanales.
Hay que hacer evaluaciones sociales, psicológicas, médicas, determinar idoneidades, y eso va a demorar, especialmente porque las personas abrigadas sienten amenazas, no apoyan con identificarse, con abrirse a evaluaciones. Entonces, no tenemos certeza de cuánto pueda demorar, pero puede ser muchos meses.
El secretario Rabanales asegura que la identificación y convivencia dentro del albergue, donde también permanecen las madres de los menores, ha sido difícil, pues muchos no hablan español y rechazan todo tipo de asistencia.
No nos recibían ni un vaso de agua. Hoy ya nos están permitiendo incluso proveer con nuestros recursos suministros para que ellas puedan dinamizar su cotidianidad y evitar ese síndrome de encierro que les está afectando.
Mientras, afuera del albergue ubicado en la ciudad de Guatemala, algunos hombres de la comunidad Lev Tahor esperan por sus hijos y sus esposas. Uno de ellos, identificado como Joel, asegura que la investigación es una persecución contra ellos por discriminación.
A nosotros como judíos, gente de Dios, ultraortodoxos, nos están discriminando mucho. Es discriminación, es en contra de la ley, en contra de Dios, en contra de los seres humanos.
Según el secretario de Bienestar Social, Marvin Rabanales, dos psicólogas bilingües realizan la intermediación con los albergados y el Ministerio de Salud lleva a cabo una revisión médica diaria de los menores y sus madres. Incluso confirmó que en este tiempo una de las mujeres dio a luz a un varón que está en condición estable. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Guardia Civil Española detuvo a 7 sospechosos de tráfico humano en relación con el asesinato de varios migrantes irregulares. Los pormenores con la AFP.
7 contrabandistas fueron arrestados en España, acusados de matar en noviembre a 4 migrantes que iban rumbo a las Islas Canarias. La Guardia Civil informó que los detenidos ejercieron como patrones en una embarcación que llegó el 3 de noviembre al muelle de la Restinga en la isla de El Hierro, con 207 migrantes a bordo. Las investigaciones determinaron que la embarcación había partido inicialmente de Gambia, y realizó una parada en la isla senegalesa de Bazul, donde subieron la mayoría de los ocupantes. El motivo de los asesinatos, ocurridos dos días antes de alcanzar las costas canarias, sería que uno de los ocupantes, posiblemente afectado por la dureza del viaje, sufrió un episodio de desorientación. Acusándolo del infortunio del trayecto, los patrones le habrían infligido severas palizas a él y a quienes le defendían. Según la policía, los contrabandistas presuntamente decidieron asesinar a cuatro de ellos para atemorizar al resto de migrantes. La investigación comenzó a raíz de los testimonios de los ocupantes de la embarcación, quienes describieron la travesía como una auténtica pesadilla.
Alrededor de 80.000 personas se manifestaron el domingo en Valencia para denunciar la gestión de las autoridades en relación con el temporal que devastó esa región de España hace dos meses.
Manifestaciones en Valencia a dos meses de las trágicas inundaciones que afectaron al sureste de España. Miles de personas salieron a las calles el domingo para denunciar la gestión de la catástrofe por parte de las autoridades y para exigir la renuncia del presidente conservador de la región, Carlos Mazón. Según el las inundaciones causaron 231 muertos, 223 de ellos solo en la región valenciana, mientras que cuatro personas siguen desaparecidas. Las víctimas reprochan al Ejecutivo Regional que no avisó a los habitantes con suficiente tiempo del peligro de las lluvias torrenciales, pese a que la Agencia Nacional de Meteorología alertó temprano por la mañana. También reprochan a las autoridades la tardanza en desplegar a los servicios de emergencia. En España, la gestión de las catástrofes es competencia de cada región, pero el Poder Central puede proporcionar medios e incluso asumir el mando en casos extremos. Mazón y el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se acusan mutuamente de los fallos en la gestión de la tragedia. Las inundaciones provocaron importantes daños en cerca de 80 ciudades y numerosos habitantes siguen luchando por volver a la normalidad. Según la Cámara de Comercio de la Comunidad Valenciana, en Paiporta, municipio considerado el epicentro de la tragedia, solo el 20% de los negocios ha reabierto.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la popular aplicación WhatsApp dejará de funcionar en 2025 en algunos modelos antiguos de celulares. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
WhatsApp está implementando actualizaciones de manera constante, lo que trae funcionalidades nuevas y mejoras a la plataforma. Por esta razón, es fundamental que tu celular tenga las características adecuadas para poder soportar todas estas novedades. WhatsApp es compatible con dispositivos que tengan Android 5.0 o versiones posteriores, así como aquellos que puedan recibir mensajes SMS o llamadas por Internet. En cuanto a los usuarios de iPhone, WhatsApp requiere iOS 12 o versiones más recientes. Ahora bien, ¿qué smartphones ya no tendrán WhatsApp en 2025? Un informe reciente publicado por el medio italiano HD Blog indica que a partir del 1 de enero de 2025, varios smartphones ya no podrán tener la aplicación WhatsApp. Entre estos, el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3 y Galaxy S4 Mini. En cuanto a Motorola, el Moto G primera generación, el Razr HD y el Moto E 2014 no podrán tener WhatsApp. Y por último, en iPhone, el iPhone 5 y el iPhone 5C. Según menciona el Centro de Ayuda en WhatsApp, los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes. Cada año la compañía analiza qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que estos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el baloncesto profesional de la NBA porque por segunda vez en tres días hubo un pleito gigantesco. Este fue en Houston cuando el Miami Heat derrotó 104-100 a los Cohetes en casa. A propósito, los Cohetes, uno de los mejores equipos de la liga, para el Miami Heat su victoria número 16, pero eso solamente fue la mitad del cuento. Hubo seis expulsados en este partido por pelear, incluyendo Tyler Herro, por parte del Miami Heat, Tuvo 27 puntos con 6 rebotes y 9 asistencias, pero luego se peleó con Thompson en los últimos minutos del partido. Hubo una bronca que incluyó a más de 20 personas y 6 jugadores y coaches fueron expulsados y podemos esperar multas y suspensiones gigantescas por parte de la liga. De cualquier manera, el Heat salió airoso. En otros encuentros en el baloncesto de la NBA, los Timberwolves de Minnesota por 2 punticos vencieron a San Antonio, mientras que Oklahoma City Thunder apaleó a los Grizzlies de Memphis 130-106 gracias a los 35 puntos de Gilgeous. Y en los Halcones de Atlanta apalearon a los Raptors de Toronto 136-107. Young con 34 puntos en este juego. Los Celtics de Boston perdieron en casa contra los Pacers de Indiana 123-114. Haliburton con 31 puntos en este encuentro. Y Magic, Orlando Magic por un solo puntico, derrotó a los Nets de Brooklyn. Esta noche en el baloncesto de la NBA, los Nuggets contra el Utah Jazz a las 9 p.m. El mejor equipo de la liga, los Cavaliers de Cleveland en San Francisco a las 10. Los 76ers estarán en Portland y los Kings o Reyes de Sacramento contra los Mavericks, los Knicks de Nueva York contra los Wizards de Washington, siendo los Wizards el peor club de toda la NBA. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. El pitcher derecho Corbin Burnes, el veterano que ha lanzado profesionalmente en las mayores desde el año 2012, está negociando un contrato de 6 temporadas y $210 millones con los Diamondbacks de Arizona. Burnes, que tiene 30 años, ganó una vez el premio Cy Young, que se le otorga solamente al mejor pitcher del año en cada liga, y tiene en su carrera profesional un récord negativo de 103 victorias, 131 derrotas, efectividad de 4.51, que es astronómico, y un WHIP de 1.37, que también es bastante alto. Y con ese récord negativo, aún así estará ganando $210 millones en los próximos 6 años. ¿Y qué significa esto para los Diamondbacks de Arizona? Que van a tener una rotación de picheo que incluye a Zach Gallen, a Merrill Kelly, a Brandon Pfaff, a Eduardo Rodríguez, Jordan Montgomery y ahora viene Corbin Burnes. Increíble, pero cierto. Y hablando de contratos multimillonarios, el outfielder de los Dodgers de Los Ángeles, el dominicano Teoscar Hernández, se queda con el equipo 3 años más y estará ganando $66 millones. Teoscar Hernández ha estado en las mayores desde el año 2016. Tiene promedio de carrera, nada espectacular, 263, con promedio en base, nada espectacular, 320, 192 jonrones y 572 carreras impulsadas. Y fue pieza instrumental en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles, que ganó la Serie Mundial derrotando a los Yankees de Nueva York 4-1. Y por último, en el fútbol soccer, este último fin de semana el Liverpool aplastó 5-0 al West Ham United y continúa siendo el mejor equipo del planeta en el balompié internacional. El Manchester City de Pep Guardiola por fin pudo ganar, derrotó 2-0 al Leicester City. Bien amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
La ciudad deportiva en pie retumbaba en aplausos cada vez que Kid Chocolate entraba. Una valla de gallos era sin duda más ecuánime que ese auditorio ante su ídolo. Y entonces, los ojos que vieron venir un sinfín de golpes con furia se humedecían de alegría. Y brillaba su rostro, quizás recordando el tiempo en que por los años 30 era el cubano más famoso del mundo. Kid Chocolate bailaba sobre el ring, pegaba y se escurría, ganaba títulos y dinero, campeonatos, defensas, revanchas, y Chocolate paraba el tráfico en Nueva York, donde hasta los policías se retrataban con él. Tuvo muchas mujeres que le perseguían porque era guapo, y su color, estirpe y músculos despertaban pasiones femeninas, y el cubano se rindió al embrujo de la suerte que no tiene todo el mundo, y la probó hasta saciarse, porque la bendición le llegó después del talento que no robó a nadie. Al cabo de otros capítulos, asomaba por la ventana abierta de su sala una enorme foto suya. Verlo en plena juventud
era comprobar que fue un dios esculpido en ébano. Era lo poco o lo único que le quedaba. Todo lo demás se fue desperdigando con el almanaque. Entonces,